Te invito a que te quedes un ratito más porque vamos a irnos a un distrito que conoces muy bien, el distrito de Villaverde.
Ah, muy bien, sí.
Acaban de realizar un estudio precisamente acerca de este distrito a través de su alimentación. En esas están desde hace varios meses el equipo de Epidemiología Social de la Universidad de Alcalá y los propios vecinos de Villaverde participan en un proyecto que se llama Fotovoz, un proyecto que combina fotografía, investigación y acción participativa. Quieren describir la realidad que hay en torno a ese distrito y que tiene que ver con la alimentación. Dicho estudio culminó con las siguientes conclusiones. Para que la ciudad no nos enferme, hay que ampliar alternativas de ocio y reunión. Hay que mejorar la gestión de los bancos de alimento, reactivar el pequeño comercio, el mercado tradicional, mejorar las condiciones de higiene alimentaria, mejorar la oferta de productos ecológicos. Y así un suma y sigue. ¿Qué nos tienes que decir tú del distrito de Villaverde? Que para quien nunca haya estado, no lo conozca...
Es un distrito del sur, uno de los distritos más amplios en extensión y en población de Madrid, uno de los 21 distritos que fue, hasta el año 50, fue pueblo. Eran dos pueblos, Villaverde Alto y Villaverde Bajo. Y en contra de lo que se pueda pensar, que se llamaba Villaverde porque fuera una villa pues muy esplendorosa, muy exuberante y tal, no tiene nada que ver. Se llama Villaverde porque en ese territorio, en la orilla del río Manzanares, se celebraba una de las romerías más célebres de Madrid, la de Santiago el Verde. Y de ahí Santiago el Verde, la romería celebrada en ese territorio, salió lo de Villa Verde, Villa del Verde de Santiago el Verde. Bueno, ese es el origen del nombre. Después es un distrito que ha crecido a golpe de, yo diría, de sudor proletario, porque es uno de los distritos del sur que ha tenido que hacer camino al andar. Ha nacido de la necesidad de unos desarrollos urbanísticos donde hasta los años 60, 70 e incluso 80, había muchos focos de población tercermundista, quiero decir, de chabolismo, de bolsas de pobreza, de deterioro, una diferencia tremenda que ya se va equilibrando entre el que fue Villaverde Alto y Villaverde Bajo. Villaverde Alto es la zona un poco más deprimida socialmente ha sido, y Villaverde Bajo, por estar quizás más próximo a Madrid, donde el desarrollo del urbanismo ha permitido también la normalización de una sociedad como mucho más equilibrada. Es un distrito que además, ya te digo, tuvo bolsas de deterioro importantes hasta hace poco tiempo. Había dos zonas chabolistas tremendas en Villaverde: Santa Petronila, que está en el cruce, y otra que estaba en la carretera de Villaverde a Vallecas Villa. Ahí hay varios núcleos chabolistas terminando del Pozo del Huevo, que era uno de los lugares más tremendos de Madrid. Bueno, yo creo que han elegido para este estudio dos barrios que son muy, muy, muy significativos y que dan la capacidad de cuál es el estado, que ahora nos explicarán, de Villaverde, porque son dos barrios que de alguna manera ofrece la imagen real de lo que es Villaverde hoy.
Manuel Franco es profesor e investigador de la Universidad de Alcalá y está detrás precisamente de este estudio que hemos presentado como Fotovoz. ¿Qué hay? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo surge este estudio y para qué, sobre todo, se ha realizado?
Pues este estudio ha sido financiado por la Fundación MAFRE y es un estudio que lleva un año, estamos terminándolo ahora mismo, y surge con la idea de conocer de primera mano cuál es la situación de la alimentación en estos barrios, ¿no? Como decía Ángel antes, hemos elegido dos barrios, del Villaverde Bajo, específicamente Los Rosales, y otro de Villaverde de Villaverde Alto, un poco más al sur, que es San Cristóbal. Y la idea es que sean los propios ciudadanos los que nos cuenten qué está ocurriendo ahora mismo con la alimentación allí, para entenderlo y poder mejorar la dieta, que es lo que queremos todos en salud pública.
¿Qué es lo más sorprendente desde su punto de vista que se ha obtenido de los resultados que han aportado los propios ciudadanos, los propios vecinos de Villaverde?
Pues mira, ha sido interesantísimo el proceso. Hemos hecho un trabajo donde 24 ciudadanos, divididos en grupos de hombres y mujeres en estos dos barrios, han estado durante meses contándonos, fotografiando y contándonos y discutiendo entre ellos y contándonos a los investigadores cuáles eran las características principales de sus comercios, de la situación de sus habitantes, de lo que pueden comprar, de lo que no pueden comprar, de qué son los aspectos positivos, los aspectos más negativos. Y al final del todo, que esto ha sido muy interesante, precisamente en Santa Petronila, donde decías antes a Ángel, hemos podido realizar una reunión de lo que nosotros llamamos ciencia ciudadana, donde los propios ciudadanos, a través de este proceso de investigación y proceso científico, han preparado 17 recomendaciones, de las cuales 6 hemos discutido con los políticos locales.
¿Cuáles son esas 6 recomendaciones?
Bueno, son exactamente las que has nombrado. Y esta reunión yo creo que ha sido única y ha sido muy, muy especial, porque era la primera vez que, a través de un proyecto de investigación, a la ciudadanía, digamos, de manera muy enfocada y muy trabajada, en este caso el foco era la alimentación, ha sido capaz de discutir de manera tranquila y relajada una serie de recomendaciones que además estaban puntuadas por un proceso que hemos hecho en el grupo de investigación con los ciudadanos de los dos barrios. Y bueno, hubo un momento que fue muy impresionante, ¿no? Donde en el Centro Cultural Santa Petronila, que está justo en el cruce, había en el teatro, arriba, en el escenario, estaban 24 residentes, participantes del estudio, 4 políticos locales o decisores locales, y debíamos ser entre 6 y 8 investigadores. Y entre todos estuvimos discutiendo una por una, 6 recomendaciones, no nos daba tiempo a discutir. Discutirlas todas, ¿no?
Además,
creo que fue un proceso muy interesante.
Estos dos barrios en concreto, los vecinos tienen conocimiento de causa porque todo el barrio donde viven distintas generaciones de vecinos, aquellos que conocieron los barrios duros de aquella época, de los años 50, muchos de ellos que venían de la inmigración, de la zona de Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, y las nuevas generaciones que se han ido asentando en el barrio. O sea, los jóvenes, la mayoría no se han ido de estos barrios, siguen ahí, con lo cual el proceso social y evolutivo que ha tenido desde el punto de vista urbanístico y económico y tal, yo recuerdo de aquellas épocas, hablo del año 70, cuando yo empecé la información, que no había mercados por aquella época, eran pequeñas tiendas, incluso mercadillos ilegales ambulantes de productos de la huerta, porque había algunas huertas todavía por Villaverde. Yo creo que estos dos barrios son muy significativos como experiencia piloto, y ahí los vecinos saben muy bien cuál ha sido la evolución y pueden aportar, y son los más expertos a la hora de que los investigadores puedan sacar conclusiones de la situación en que viven actualmente, que nada tiene que ver con aquella hace 20, 30, 40 años.
Sí, sí, ha sido muy interesante. De hecho, el tema de los mercadillos, ¿no? Lo que decías, a que podían ser más o menos ilegales o poco organizados. Ahora mismo hay en el distrito hay muchos mercadillos que funcionan y muy bien. Ocurre en todo Madrid, pero hay especialmente. Y hemos estudiado dos. El que tiene de Los Rosales, que está en la Avenida de Los Ángeles. Bueno, en la Avenida Andalucía, que se llama el mercadillo de Tom, lo conoce por el mercadillo Ciudad de Los Ángeles. Y el mercadillo de San Cristóbal. Y son lugares donde,
mucho
sorprendentemente, la gente va, bueno, no sorprendentemente, o sea, la realidad es que la gente sigue yendo los jueves, es un lugar donde se puede comprar fruta y verdura y productos frescos hasta cierto punto, porque es principalmente fruta y verdura y otro tipo de alimentos, y se puede comprar a un precio muy razonable.
Y luego los grandes centros comerciales, una infraestructura de equipamientos comerciales importantes.
Claro. Sí.
¿Y por qué Villaverde? ¿Esto no se podía trasladar a otros distritos de Madrid?
Bueno, mira, Villaverde es por dos razones fundamentales. Nosotros, para poder hacer este estudio, hemos hecho una colaboración y lo hemos hecho prácticamente a medias este estudio con Madrid Salud, con el Instituto de Salud Pública del Ayuntamiento, y específicamente el Centro de Madrid Salud de Villaverde. Madrid Salud, si conocéis los centros de Madrid Salud que se dedican a la promoción y salud pública, hay 16 por toda la ciudad. Allí hay uno, que es de relativamente nueva construcción, en la parte de Los Rosales, donde está el nuevo urbanismo en Villaverde, y es un centro muy activo con el cual hemos nosotros colaborado, y hubiera sido imposible hacerlo sin ellos. Y luego, por otro lado, porque Villaverde, por las condiciones sociales y económicas y de inmigración, es un sitio muy interesante para poder entender lo que ocurre en Madrid.
Villaverde es una referencia en el movimiento ciudadano de la época de los años 60 y 70, porque de ahí salieron muchos líderes ciudadanos que después unos pasaron a la política y otros no quedaron, pero los movimientos más reivindicativos de los barrios surgieron precisamente en Villaverde, Villaverde Usera, esa es la zona, y algo de Carabanchel, pero fue una zona realmente muy sensible a la protesta. Yo no sé, porque cuando llegó esta alcaldesa habló de niños desnutridos en la Comunidad de Madrid, luego lo cambió por niños malnutridos. Yo no sé si esto de malnutridos se ha detectado en el estudio que habéis hecho.
Este estudio
no tiene que ver nada con esto.
El estudio Fotovoz, que hablábamos de Villaverde, viene, digamos, dentro de otro estudio, que es un estudio europeo que yo tengo la suerte de liderar en todo Madrid, que se llama Barrios Cardiosaludables, y ese estudio se centra en gente de 40 a 75. La realidad es que en esta reunión, cuando terminamos de discutir entre los que estábamos en el teatro y, digamos, en el estrado, y abrimos la discusión a los ciudadanos, que en ese momento había 70-80 personas en la sala, se discutieron cosas muy interesantes, y una de las que salió fue el tema de la malnutrición infantil, ¿no? Está claro que la malnutrición infantil en Madrid o en todas las ciudades hoy en día o en todo el mundo hoy en día tiene que ver mucho con el desarrollo económico de las poblaciones y bueno, lo que hablábamos antes, Villaverde y específicamente el barrio de San Cristóbal es de los barrios en peor situación económica hoy en día en Madrid, ¿no?
Bueno, me vais a permitir los dos, ya que estamos hablando de movimientos ciudadanos, voy a presentar una iniciativa que nos ha fascinado y que va a tener lugar esta noche. Bueno, a lo largo de todo el día de hoy y también de mañana, se quiere llenar la ciudad de Madrid de bufandas. ¿Qué os parece? Bueno, pues detrás de esta iniciativa está la asociación La Yaya, colabora también la asociación Granito a Granito y también colabora Jardín Botánico. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que nosotros podemos colaborar donando nuestra bufanda y dejándola enganchada en un árbol, precisamente para que una de esas personas que viven en la calle o que quizás lo necesitan puedan recogerla. Concha Reyes, presidenta de la asociación Yaya. ¿Qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha surgido esta idea y qué antecedentes hay en Madrid acerca de esta donación de bufandas masiva?
Pues la idea surge de Canadá. En el año 2003 es cuando empezaron ellos. Es una iniciativa que se llama Scares with a Purpose, bufandas con un propósito. Y aquí en España, que sepamos, es la primera vez que se va a hacer. Ahora, nuestra asociación, que consiste en tejer, pues se asemeja mucho a lo que nosotros hacemos, con lo cual vamos a empezar a hacerlo desde ahora todos los años.
Bueno, ¿y se ha empezado ya a llenar Madrid de bufandas? ¿Has tenido la oportunidad de pasear, de salir y de ver si ya hemos empezado a donar esas bufandas?
Pues sí que sabemos que esta noche va a haber muchas. Todavía no se han puesto y imagino que a partir de esta tarde empezarán a colgarse. Nosotros hemos entregado más de 100 bufandas. Sabemos que habrá muchas más, pero no podemos tampoco saber el número exacto porque hay muchas personas que nos están diciendo que están ultimando, que están tejiéndolas ahora. Entonces, mañana yo creo que sí que sabremos ya el número exacto de bufandas que están no solo en Madrid, también en Valencia. La asociación tenemos la delegación en Madrid y en Valencia. El Jardín Botánico se ha unido a nosotros en Madrid.
¿Vale cualquier tipo de bufanda?
Vale cualquier tipo. En
¿Incluso
principio,
de un club de fútbol?
Podría ser de un club de fútbol, supongo, perfectamente también.
Hay algún club de fútbol donde los hinchas estarán dispuestos a deshacerse de su bufanda inmediatamente, seguramente, por la situación que tienen.
Nosotros se han tejido casi todas en centros de mayores. Son personas mayores las que las han tejido con todo su cariño, por tener un gesto con todas esas personas que lo están pasando muy mal. Pero vamos, entendemos que el gesto solidario lo puede tener cualquiera, incluso si no sabe tejer y tiene una bufanda que quiera donar, pues que lo haga.
Me parece estupendo.
En cualquier punto de Madrid capital, en pueblos también, cuéntanos un poco, si nosotros queremos participar en esta iniciativa de la asociación Yaya, ¿qué tenemos que hacer?
Pues lo que pedimos es que busquéis un punto donde haya mucha afluencia de gente y si sabéis que por ahí hay gente que realmente lo puede necesitar, gente que vive en la calle, pues mejor porque son las personas a las que está dirigida la iniciativa. Pero vamos, tenemos ya sabiendo desde gente que hay en Segovia, en Cercedilla, en Villalba, que esta noche van a poner sus bufandas y en el centro de Madrid todos los voluntarios de la asociación Granito a Granito van a ser nuestros un poco cómplices de ponerlas cerca de las personas a las que ellos regularmente reparten bocadillos y cafés y caldos.
Bueno, Concha, pues vamos a seguir muy de cerca esta iniciativa. Vamos a recordar que es esta noche y también la noche de mañana. Concha Reyes, presidenta de la asociación Yaya, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a difundirlo. Muchas gracias.
Qué bonitos gestos, ¿no?
Hay gente con imaginación y con imaginación positiva, ¿no? En este caso concreto es una idea estupenda.
Bueno, en todo este proyecto que estábamos hablando de Villaverde, también los vecinos han colaborado haciendo fotografías, unas fotografías que vamos a poder ver hasta el 15 de enero y que retratan esa realidad alimentaria que existe en Villaverde, ¿verdad?
Sí, ahora mismo la exposición está allí en el centro Santa Petronila, que decías, justo en el cruce en Villaverde. Luego la llevaremos a otros lugares, a otros centros culturales de Villaverde y de todo Madrid y creo que va a ser muy interesante mostrar esta realidad, que es la que nos han informado los ciudadanos. Creo que en este sentido es muy interesante que los investigadores hemos sido capaces de quedarnos, digamos, un poco fuera.
Pero canalizar,
servir de,
¿no?
Exactamente, servir de altavoz de una serie de conceptos que son, además, clave para poder mejorar la situación. Si no somos capaces de entender lo que la sociedad demanda y la población demanda y cuál es su conocimiento, nunca podremos llegar a imponer digamos, ninguna intervención que funcione, ¿no?
Pues recordemos, en el Centro Sociocultural Santa Petronila, hasta el 15 de enero, esta exposición Fotovoz, que acompaña a un estudio acerca de la salud de este distrito de Madrid. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nos encanta, Ángel, conocer un poquito más la capital, conocer sus distritos, conocer también más sobre la historia de la Comunidad de Madrid. Gracias un día más.
Además, porque Villaverde se dio a conocer, porque era el camino a Toledo. Con lo cual,
el camino a Toledo.
El camino real a Toledo pasaba por Villaverde.
Muy bien, pues nada, hasta el próximo miércoles, Ángel.
Adiós.
Manuel Franco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguiremos de cerca también este estudio que ha liderado junto con otras organizaciones la Universidad de Alcalá. Y enhorabuena a los vecinos de Villaverde. Okay. Enseguida vamos con los titulares.